¿Te has sentido cansado de perseguir incansablemente tus sueños sin ver resultados? Puede que hayas invertido tiempo, energía y hasta tu paz mental en el intento de lograr lo que anhelas, sin darte cuenta de que hay un camino más profundo y poderoso para recibir lo que necesitas, la confianza activa en el poder de Dios. Cuando dejas de correr tras lo que deseas y eliges alinearte con su voluntad, descubres que las puertas correctas se abren sin tener que forzarlas. Imagina por un momento esa sensación de soltar las preocupaciones y descansar en la certeza de que Dios ya está orquestando cada detalle a tu favor. Es un cambio de paradigma. En lugar de desgastarte, aprendes a atraer las bendiciones con una fe que cree, descansa y confía. En estas páginas descubrirás cómo soltar el afán, rendir tus planes al Creador y experimentar una paz que el mundo no puede ofrecerte. Antes de comenzar, quiero invitarte a declarar con voz firme: hoy suelto mis temores y confío plenamente en el poder de Dios, en su tiempo perfecto y en su cuidado sin límites. Amén. Hazlo con convicción, pues esta sencilla declaración puede ser el primer paso para vivir en plenitud, sin carreras inútiles ni ansiedad. Es hora de ver cómo tu fe activa en Dios puede transformar por completo tu realidad. Número 1. Isaías 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios no son los nuestros, y sus caminos trascienden nuestra comprensión. Este principio, expresado en Isaías 55:8, nos confronta con una realidad profunda. Intentamos entender a Dios con una mente limitada, mientras que Él opera desde una perspectiva infinita. En nuestra vida diaria queremos respuestas inmediatas, soluciones claras, caminos rectos. Pero Dios, en su sabiduría, nos llama a confiar en lo que no vemos, a rendirnos en fe y a caminar sin conocer todos los detalles del plan. Piensa en cuántas veces has luchado por algo con todas tus fuerzas, convencido de que era lo correcto, solo para encontrarte con puertas cerradas. Oraste, insististe, hiciste todo lo posible y nada sucedió. En ese momento, quizás te preguntaste: Dios me está ignorando, ¿por qué no responde a mis oraciones? Pero lo que hoy parece un obstáculo, con el tiempo se revela como protección. Lo que en su momento llamaste fracaso, más adelante comprendes que era redirección. La clave está en dejar de medir la voluntad de Dios con nuestra lógica finita. Nuestra cultura nos enseña a perseguir, a luchar, a controlar cada detalle. Nos dicen que el éxito es el resultado del esfuerzo constante y de nunca rendirse. Pero en el reino de Dios, el paradigma es otro. En lugar de perseguir, atraemos. En lugar de forzar, confiamos. Esto no significa inactividad ni conformismo, sino aprender a caminar en fe, en alineación con su voluntad. En lugar de desgastarnos, tratando de hacer que todo encaje según nuestro entendimiento, aprendemos a fluir en la dirección que Dios nos muestra. Es difícil soltar el control. Nos han enseñado que tener el control es sinónimo de seguridad. Pero Dios nos llama a soltarlo, a confiar en su guía. Imagina a un niño pequeño aferrándose a su juguete roto sin entender que su padre tiene algo mejor para darle. Así somos muchas veces. Nos aferramos a planes limitados cuando Dios quiere darnos algo superior. La diferencia es que no siempre podemos verlo en el momento. La fe es la capacidad de confiar en la sabiduría divina incluso cuando no entendemos sus caminos. Dios ve el panorama completo. Nosotros solo vemos una pequeña parte, como cuando un viajero camina entre montañas y solo puede ver el siguiente paso, mientras que alguien desde lo alto puede ver todo el camino. La visión de Dios es como esa perspectiva elevada. Él sabe lo que hay más adelante, lo que debemos evitar y lo que realmente nos conviene. Pero para alinearnos con su plan, necesitamos humildad. Humildad para reconocer que no siempre sabemos qué es lo mejor para nosotros. Humildad para rendirnos a su dirección en lugar de insistir en la nuestra. Muchos de nuestros mayores sufrimientos provienen de la resistencia. Resistimos soltar relaciones que nos dañan, oportunidades que no son para nosotros, caminos que parecen atractivos, pero que nos alejan de su propósito. Queremos que Dios nos bendiga, pero sin cambiar nuestro enfoque. Queremos su dirección, pero sin soltar el volante. La transformación ocurre cuando finalmente nos rendimos y decimos: Señor, guíame. No quiero seguir forzando puertas que tú no has abierto. Muéstrame tus caminos. Jesús mismo vivió este principio. En Getsemaní, sabiendo lo que venía, oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. En ese momento de angustia, entregó completamente su voluntad al Padre. ¿Cuánto más nosotros necesitamos aprender a hacer lo mismo? La verdadera paz no viene de tener el control, sino de confiar en quien sí lo tiene. Quizás hoy estés enfrentando incertidumbre. Quizás has estado luchando con una situación que no entiendes. Dios te invita a dejar de lado la preocupación y a abrazar su paz. En lugar de preguntarte por qué no sucede como yo quiero, empieza a preguntarte qué me está enseñando Dios en este proceso. En lugar de desgastarte intentando encajar las piezas de un rompecabezas que no puedes ver completo, confía en que Dios ya conoce la imagen final. Este es el cambio de paradigma: soltar la ansiedad de perseguir y aprender a recibir. En lugar de correr desesperadamente tras las bendiciones, aprendemos a vivir en alineación con la voluntad de Dios, y es ahí donde las bendiciones nos encuentran. La paz llega cuando dejamos de intentar entenderlo todo y simplemente confiamos. No significa que será fácil, pero sí que tendrá propósito. Hoy, haz una pausa. Pregúntate: ¿estoy tratando de hacer las cosas a mi manera o estoy dispuesto a rendirme a la dirección de Dios? ¿Estoy confiando en su plan o aferrado a mis propios deseos? Si decides soltar el control y confiar, verás cómo su paz comienza a llenar tu vida. Dios ya ha trazado el camino. No tienes que entenderlo todo, solo dar el siguiente paso con fe. Número 2. Eclesiastés 2, versículo 11. Pero cuando me volví hacia todas las obras que habían hecho mis manos y al trabajo en que me había esforzado, he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Has trabajado duro, has dado todo de ti, has sacrificado horas de sueño, relaciones, incluso tu propia paz, con la esperanza de alcanzar aquello que tanto deseas. Y sin embargo, al llegar al final del camino, ¿qué encuentras? Vacío, desilusión, una sensación de agotamiento que no desaparece. Es como correr tras el viento, como tratar de atrapar el agua con las manos. Salomón lo dijo de manera contundente en Eclesiastés 2:11. Pero cuando me volví hacia todas las obras que habían hecho mis manos y al trabajo en que me había esforzado, he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Ese es el problema de vivir en el ciclo de la persecución. La sociedad nos ha enseñado que debemos luchar, que el éxito es para aquellos que no se rinden, que las bendiciones solo llegan a quienes se esfuerzan sin descanso. Pero, ¿qué sucede cuando nos afanamos tanto en perseguir que terminamos perdiendo lo que realmente importa? Nos desgastamos, nos cansamos, y al final nos damos cuenta de que el esfuerzo sin propósito nos deja vacíos. El problema no está en trabajar ni en ser diligentes, sino en creer que todo depende de nosotros. La Biblia no nos llama a vivir con pasividad, pero sí nos advierte contra el afán, la ansiedad y el deseo incesante de controlar los resultados. Jesús mismo dijo en Mateo 6:27, «¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo?» Nos esforzamos creyendo que si hacemos lo suficiente, Dios nos bendecirá. Pero en realidad, muchas veces lo que hacemos es obstaculizar el proceso de Dios. Intentamos empujar puertas que Él nunca abrió y terminamos atrapados en un ciclo de frustración y agotamiento. Imagina que estás persiguiendo un pájaro con todas tus fuerzas. Corres detrás de él, saltas, extiendes las manos, pero mientras más intentas atraparlo, más se aleja. Sin embargo, si simplemente te sientas en paz y colocas alimento a su alcance, el pájaro vendrá por sí solo. Así funciona el reino de Dios. Cuando dejamos de perseguir con ansiedad y comenzamos a confiar, las bendiciones encuentran su camino hacia nosotros. No porque estemos inactivos, sino porque estamos alineados con la voluntad de Dios en lugar de tratar de imponer la nuestra. La trampa de la persecución nos roba la paz. Nos hace creer que nunca es suficiente, que siempre hay algo más por hacer, que si nos detenemos un momento, perderemos todo lo que hemos construido. Pero el costo es alto. Vivimos ansiosos, estresados, desconectados de Dios y de las personas que nos rodean. Nos volvemos esclavos de nuestras propias ambiciones y cuando finalmente alcanzamos aquello por lo que tanto luchamos, descubrimos que no era lo que realmente necesitábamos. Salomón lo vivió en carne propia, lo tuvo todo, riquezas, sabiduría, poder, placeres. Si alguien podía encontrar satisfacción en el esfuerzo y en los logros, era él. Y sin embargo, al final de su vida, miró hacia atrás y dijo, «Todo es vanidad, todo es aflicción de espíritu». Se dio cuenta de que lo que había perseguido con tanto esfuerzo no tenía un verdadero significado sin Dios. Y eso es algo que muchos de nosotros aún no hemos comprendido. Hemos caído en la trampa de creer que el esfuerzo desmedido es la clave de la bendición, cuando en realidad la clave está en la alineación con Dios. La diferencia entre alguien que trabaja con propósito y alguien que trabaja con ansiedad está en la confianza. Quien confía en Dios trabaja con diligencia, pero descansa en el proceso. Sabe que la bendición no depende solo de él, sino de la mano de Dios sobre su vida. Por otro lado, quien vive en persecución nunca descansa, porque cree que todo depende de su propio esfuerzo. Y esa es una carga que nadie puede sostener por mucho tiempo. Quizás hoy te das cuenta de que has estado viviendo en la trampa de la persecución. Quizás has sentido que no importa cuánto hagas, nunca es suficiente. Hoy Dios te invita a soltar esa carga, a confiar en que Él está al control, a entender que su bendición no se persigue con afán, sino que se atrae con fe. No se trata de dejar de esforzarse, sino de cambiar el enfoque. En lugar de correr desesperadamente tras las bendiciones, comienza a alinear tu vida con Dios, a buscar su presencia, a confiar en su tiempo y en su voluntad. Haz una pausa. Pregúntate, ¿estoy confiando en Dios o en mi propio esfuerzo? ¿Estoy persiguiendo con ansiedad lo que Dios quiere darme en su tiempo perfecto? La respuesta a estas preguntas puede cambiarlo todo. Porque cuando dejas de perseguir y comienzas a confiar, descubres que las bendiciones que antes parecían inalcanzables empiezan a llegar de manera inesperada. Dios quiere que vivas en paz, no en afán. Quiere que trabajes, pero sin la carga de la ansiedad. Quiere que confíes en que su plan es mejor que cualquier cosa que puedas lograr por tu cuenta. Hoy, toma la decisión de soltar la persecución y abrazar la confianza. Porque cuando dejas de correr tras el viento y comienzas a caminar en fe, descubres que lo que realmente necesitas siempre ha estado en las manos de Dios. Número 3. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, versículo 5. Has sentido el peso de tratar de resolverlo todo por ti mismo. Las decisiones, las preocupaciones, el miedo al futuro, la ansiedad de no saber si todo saldrá bien. Y mientras más intentas controlarlo todo, más agotado te sientes. Hay momentos en los que nos aferramos tanto a nuestra lógica, a nuestro razonamiento humano, que sin darnos cuenta dejamos a Dios fuera de la ecuación. Proverbios nos recuerda una verdad fundamental. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso significa que la clave para vivir en la plenitud de Dios no está en tratar de entenderlo todo, sino en confiar en Él por encima de nuestro propio entendimiento. Pero confiar no es fácil, porque confiar significa soltar, y soltar significa renunciar a nuestra necesidad de control. Vivimos en una sociedad que nos enseña que el éxito depende de nuestra capacidad para planear, para tomar decisiones estratégicas, para hacer las cosas con inteligencia. Y si bien la sabiduría es importante, hay una línea delgada entre la prudencia y la autosuficiencia. Muchas veces creemos que confiar en Dios significa simplemente pedirle que bendiga nuestros planes, cuando en realidad significa rendirle nuestros planes por completo y seguir los suyos. Piensa en cuántas veces has querido que algo sucediera a tu manera. Has trabajado duro, has tomado las mejores decisiones según tu lógica, pero las cosas no han salido como esperabas. Eso es porque la vida no se trata solo de esfuerzo y planificación, sino de alineación con Dios. La confianza verdadera en Dios es reconocer que aunque no entendamos el proceso, su camino siempre es mejor. Confiar en Dios es una decisión diaria, no es algo que hacemos una vez y ya. Es un estilo de vida, es despertar cada mañana y decir, Señor, hoy no sé qué pasará, pero elijo confiar en ti. No tengo todas las respuestas, pero confío en que tú sí las tienes. No sé cómo se resolverá esta situación, pero sé que tú ya tienes un plan. El problema es que muchas veces confundimos la confianza con la pasividad. Creemos que confiar en Dios significa no hacer nada, pero no es así. La confianza activa nos llama a dar pasos de fe, aun cuando no veamos el camino completo. Abraham tuvo que salir de su tierra sin saber a dónde iba. Moisés tuvo que levantar su vara antes de ver el mar abrirse. Pedro tuvo que dar el primer paso fuera de la barca antes de caminar sobre las aguas. Confiar no es quedarnos inmóviles esperando que todo pase, sino caminar con la certeza de que Dios está guiando nuestros pasos. La razón por la que muchas veces nos cuesta confiar en Dios es porque confiamos más en lo que vemos que en lo que Él ha prometido. Nos apoyamos en nuestra propia prudencia porque nos da una falsa sensación de seguridad. Pero la verdadera seguridad no está en nuestra lógica, sino en la fidelidad de Dios. Él ya ha demostrado una y otra vez que es digno de confianza. Si ha sido fiel en el pasado, ¿por qué no lo sería ahora? Si ya ha abierto caminos donde no los había antes, ¿por qué dudar que lo hará otra vez? Cuando confiamos en Dios con todo nuestro corazón, experimentamos una paz que el mundo no puede entender. Es la paz de saber que aunque las cosas no salgan como queremos, Dios sigue en control. Es la paz de saber que aunque nuestros planes fallen, su propósito nunca lo hará. Hoy, Dios te está llamando a soltar el control, a dejar de apoyarte en tu propia prudencia y a rendirle tus planes. Tal vez hay cosas que has estado tratando de resolver por ti mismo y Dios te está diciendo, entrégamelo. Déjalo en mis manos. Confía en que yo lo haré mejor de lo que imaginas. Haz una pausa ahora mismo. Piensa en esa situación que te preocupa, en eso que has estado tratando de manejar por tu cuenta. Ahora, entrégaselo a Dios. Dile: Señor, ya no quiero aferrarme al control. Hoy decido confiar en ti. No quiero seguir dependiendo de mi lógica limitada cuando tú tienes un plan perfecto. Hoy suelto mis cargas y camino en fe. Cuando confías, Dios actúa. Cuando sueltas, Él toma el control. Y cuando decides reconocerlo en todos tus caminos, Él se encarga de enderezar tu vereda. No significa que todo será fácil, pero significa que no caminarás solo. Y cuando miras atrás, te darás cuenta de que todo lo que Dios hizo fue mucho mejor de lo que habías planeado. Hoy es el día para confiar. No en tu entendimiento, no en tu capacidad, no en tu lógica, sino en Dios, porque su camino siempre será el mejor. Número 4. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Salmo 46, versículo 10. ¿Has sentido la presión de tener que resolverlo todo, de hacer que cada detalle encaje, de preocuparte por el futuro, de planear, de anticiparte a cada posible problema? Y cuando las cosas no salen como esperabas, la ansiedad aumenta. Tu mente se llena de preguntas. ¿Qué haré ahora? ¿Cómo solucionaré esto? ¿Por qué Dios no me responde? Intentamos controlar todo porque creemos que eso nos da seguridad. Pero, ¿qué pasa cuando ese control no es suficiente? ¿Qué pasa cuando, a pesar de todos nuestros esfuerzos, las cosas siguen fuera de nuestro alcance? Dios nos da una respuesta clara en Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Aquí hay dos elementos clave: estar quietos y conocer a Dios. Pero la quietud no significa inactividad. No se trata de cruzar los brazos y resignarse, sino de entrar en un estado de confianza profunda. Es soltar el control, soltar la ansiedad, soltar la presión de querer manejar cada aspecto de nuestra vida y permitir que Dios sea quien guíe el camino. Nos cuesta estar quietos porque hemos sido programados para hacer. Desde pequeños nos enseñaron que el esfuerzo constante es la clave del éxito, que si nos detenemos, perdemos, que si no nos preocupamos, algo anda mal. Y así crecemos creyendo que nuestra valía está en la cantidad de cosas que podemos manejar al mismo tiempo. Pero Dios nos llama a otra cosa. Nos llama a descansar en Él, a reconocer que no todo depende de nuestra fuerza, sino de su poder. Piensa en una tormenta en medio del mar. Las olas golpean el barco, el viento sopla con fuerza y todo parece fuera de control. Los discípulos vivieron esta experiencia cuando viajaban con Jesús. Mientras ellos entraban en pánico, Jesús dormía. ¿Por qué? Porque Él sabía que la tormenta no tenía la última palabra. Sabía que su Padre estaba en control. Y cuando se levantó, con una simple palabra calmó el mar. Así de poderosa es la quietud en Dios. Nosotros somos como esos discípulos. Nos desesperamos cuando vemos que las circunstancias nos superan. Nos llenamos de ansiedad porque sentimos que todo depende de nosotros. Pero Dios nos recuerda: estad quietos. Porque en la quietud aprendemos a confiar. En la quietud descubrimos que Dios sigue siendo Dios, aun cuando no entendemos lo que está pasando. La razón por la que nos aferramos al control es el miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a que las cosas no salgan como queremos, miedo a perder lo que creemos que necesitamos. Pero el control es una ilusión. No tenemos el control de todo. Podemos planear, podemos esforzarnos, pero hay cosas que simplemente no dependen de nosotros. Y es ahí donde Dios nos invita a confiar. Imagina que estás en un río y la corriente es fuerte. Puedes intentar nadar contra ella, luchando con todas tus fuerzas, o puedes dejarte llevar por la corriente, confiando en que te llevará al lugar correcto. Así es nuestra relación con Dios. Mientras más luchamos por controlar todo, más nos agotamos. Pero cuando aprendemos a soltar, cuando confiamos en que Dios nos lleva en la dirección correcta, encontramos paz. Jesús vivió esto de manera perfecta. En el huerto de Getsemaní, sabiendo lo que le esperaba, oró: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». En ese momento, Jesús soltó el control. Eligió confiar en el plan del Padre, aunque significara pasar por el sufrimiento. Y gracias a su rendición, hoy tenemos salvación. ¿Qué hay en tu vida que necesitas soltar? Tal vez es una relación que intentas forzar. Tal vez es una situación financiera que te tiene preocupado. Tal vez es un sueño que no se ha cumplido y que te cuesta entregar a Dios. Sea lo que sea, Dios te dice hoy: déjalo en mis manos. Yo estoy en control. Haz una pausa. Respira profundo. Cierra los ojos por un momento y visualiza eso que te ha estado robando la paz. Ahora, imagina que lo colocas en las manos de Dios. Dile: Señor, hoy elijo soltar el control. No quiero seguir luchando con mis fuerzas. Hoy decido confiar en ti. Aunque no entienda todo, sé que tú tienes un plan. Enséñame a estar quieto y a conocerte más. Cuando aprendemos a soltar, cuando dejamos de luchar contra la corriente, encontramos descanso. Y en ese descanso, Dios actúa. Suelta el control. Porque cuando lo haces, descubres que Dios siempre estuvo al mando. Y su plan es mucho mejor de lo que podrías imaginar. Número 5. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. No es opcional, no es un simple complemento de la vida cristiana, es la base de todo. Hebreos 11, 6 lo deja claro. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe no es solo una creencia superficial, no es decir Dios existe y seguir viviendo como si dependiera solo de ti. La fe verdadera transforma, mueve, cambia realidades. No es pasiva, es activa. Es esa certeza que nos permite caminar hacia lo desconocido con la seguridad de que Dios ya ha preparado el camino. Es lo que hizo que Abraham saliera de su tierra sin saber a dónde iba. Es lo que llevó a Moisés a levantar su vara antes de que el mar se abriera. Es lo que permitió que Pedro caminara sobre el agua. Cuando entiendes la fe de esta manera, te das cuenta de que no es solo un concepto espiritual, sino un principio que lo cambia todo. Porque la fe no solo te acerca a Dios, sino que también atrae sus bendiciones. Es como un imán. No se trata de manipular a Dios, sino de alinear tu corazón con su voluntad. Cuando crees de verdad, cuando vives como si su promesa ya fuera una realidad, entonces ves cómo las puertas comienzan a abrirse, cómo lo imposible empieza a suceder. Piensa en la mujer con flujo de sangre. 12 años enferma, 12 años gastando todo su dinero en médicos que no pudieron ayudarla. Cualquier otra persona habría perdido la esperanza, pero ella tenía fe. No solo creía que Jesús podía sanarla, sino que estaba segura de que con solo tocar su manto recibiría la sanidad. Y así fue. Su fe activó el milagro. Jesús lo dijo claramente: tu fe te ha salvado. No fue la casualidad, no fue la suerte, fue su fe la que hizo la diferencia. Aquí hay un principio importante. La fe sin acción es estancamiento. Decir que creemos, pero no actuar conforme a esa fe, es como tener una semilla en la mano y nunca plantarla. La fe genuina se mueve. No se queda esperando pasivamente, sino que da pasos antes de ver el resultado. Es como si ya tuvieras la respuesta, aunque todavía no puedas tocarla. Pero aquí está el problema. Muchas veces dudamos, nos preguntamos si Dios realmente cumplirá su palabra, si en verdad responderá, si de verdad es un Dios que recompensa a los que le buscan, y esa duda actúa como un freno. Es como un imán al revés. En lugar de atraer las bendiciones, las repele. Jesús dijo en Marcos 11:24, «Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá». La fe y la duda no pueden convivir. O crees o no. Dios nos llama a vivir con una expectativa firme, a no solo orar y esperar, sino a prepararnos para lo que hemos pedido. Es como si estuvieras esperando la lluvia. Puedes quedarte mirando el cielo, o puedes salir con un paraguas porque sabes que la lluvia viene. Esa es la fe que mueve montañas, la fe que hace que Dios actúe. Y quizás te preguntas, ¿cómo puedo desarrollar una fe así? ¿Cómo dejo de dudar? La clave está en la relación con Dios. Entre más le conoces, más confianza tienes en Él. Porque la fe no se basa en un optimismo ciego, sino en la certeza de que Dios es fiel. Si lo ha hecho antes, lo hará otra vez. Si ha cumplido sus promesas en la vida de otros, también las cumplirá en la tuya. Hoy, Dios te está llamando a creer de verdad, a confiar no solo con palabras, sino con acciones. ¿Qué es eso que has estado esperando de Dios? ¿Qué oración has hecho una y otra vez, pero sigues dudando si realmente se cumplirá? Hoy es el día de cambiar esa duda por fe. Cierra los ojos un momento y visualiza esa promesa cumplida. Imagínate viviendo en esa bendición. No porque lo desees con fuerza, sino porque confías en que Dios ya lo está haciendo. Ahora, en lugar de preguntarte si realmente sucederá, empieza a dar pasos como si ya fuera una realidad. Porque cuando tienes fe, cuando confías en que Dios es un galardonador de los que le buscan, cuando actúas como si su promesa ya estuviera cumplida, entonces ves cómo lo imposible se convierte en testimonio. Hoy decide creer. Decide moverte en febrero. Porque cuando das ese paso, Dios se encarga del resto. Número 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6. La ansiedad nos roba la paz, nos llena de pensamientos repetitivos, de temores por lo que aún no ha sucedido, de preocupaciones por cosas que tal vez nunca ocurrirán. Es como un ruido constante en nuestra mente que no nos deja escuchar la voz de Dios. Nos mantiene atrapados en un ciclo de preocupación, miedo y agotamiento. Pero Filipenses 4, 6 a 7 nos da una solución clara. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí hay un principio clave. La ansiedad no se combate con más preocupación, sino con oración y gratitud. La ansiedad nos empuja a tratar de resolverlo todo por nuestra cuenta, a pensar en cada escenario posible, a anticiparnos a cada problema. Pero Dios nos llama a hacer lo contrario. En lugar de preocuparnos, nos dice, «Habla conmigo, cuéntame lo que te preocupa, déjalo en mis manos». Y no solo eso, sino que nos dice que lo hagamos con acción de gracias. Es decir, agradeciendo incluso antes de ver la respuesta, confiando en que Él ya está obrando. Cuando oramos y entregamos nuestras preocupaciones a Dios, algo poderoso sucede. La paz de Dios comienza a llenar nuestro corazón. Y no es cualquier paz, no es una paz humana que depende de que todo esté bien. Es una paz sobrenatural, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es esa tranquilidad inexplicable que sientes cuando, aunque las circunstancias no hayan cambiado, sabes que Dios está en control. La razón por la que nos cuesta soltar la ansiedad es porque, en el fondo, creemos que si dejamos de preocuparnos, todo saldrá mal. Pensamos que la preocupación es una forma de control, pero en realidad es una carga que no estamos diseñados para llevar. Jesús mismo nos dijo en Mateo 6:27, «¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo?» La ansiedad no cambia nada. No mejora la situación, no resuelve el problema, solo nos desgasta, nos roba energía, nos quita la capacidad de disfrutar el presente. Dios nos invita a intercambiar nuestra ansiedad por su paz. Y para hacerlo, nos da tres herramientas: oración, ruego y acción de gracias. La oración nos conecta con Él. El ruego nos permite ser específicos en lo que necesitamos. Y la gratitud cambia nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, nos ayuda a ver lo que Dios ya ha hecho y a confiar en lo que hará. Piensa en cuántas veces Dios te ha sacado de situaciones difíciles en el pasado, en cuántas ocasiones, cuando pensaste que no había salida, Él abrió un camino. Si Dios fue fiel antes, ¿por qué no lo sería ahora? La gratitud nos recuerda su fidelidad y nos fortalece para confiar en Él. Pero hay algo más. Filipenses 4:7 nos dice que la paz de Dios no solo nos llenará, sino que también guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Esto significa que su paz es un escudo. Protege nuestras emociones para que no nos dejemos llevar por el miedo. Protege nuestra mente para que no nos dominan los pensamientos de ansiedad. Hoy, Dios te está llamando a soltar esa carga, a dejar de llevar un peso que nunca fue tuyo. Cierra los ojos por un momento. Piensa en aquello que te ha estado robando la paz, esa preocupación que ha estado en tu mente día y noche. Ahora, visualiza cómo la entregas en las manos de Dios. Dile en tu corazón: Señor, hoy te entrego esta carga. No quiero vivir en ansiedad. No quiero seguir preocupándome por cosas que están en tus manos. Hoy elijo orar en lugar de preocuparme. Elijo agradecerte porque sé que ya está sobrando. Confío en ti y recibo tu paz. Cuando oras de esta manera, cuando tomas la decisión de confiar en Dios en lugar de aferrarte a la preocupación, algo cambia en tu interior. La ansiedad pierde su poder. La paz comienza a fluir. No porque las circunstancias hayan cambiado de inmediato, sino porque ahora sabes que no tienes que llevar esa carga solo. Hoy, decide hacer este intercambio. Entrega tu ansiedad y recibe la paz de Dios. Porque esa paz no es frágil, no es temporal, no depende de lo que pasa a tu alrededor. Es una paz firme, que sobrepasa todo entendimiento y que te sostendrá en cualquier circunstancia. Número 7. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3:11. Esperar no es fácil. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado a quererlo todo de inmediato. Queremos respuestas rápidas, soluciones instantáneas, resultados inmediatos. Si algo tarda demasiado, nos frustramos, nos desesperamos. Pero Dios no opera en nuestro tiempo humano. Él tiene su propio calendario y aunque a veces parezca que se está tardando, su reloj nunca se adelanta ni se atrasa. Eclesiastés 3:11 lo dice con claridad. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eso significa que hay un tiempo perfecto para cada cosa. un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para esperar y un tiempo para recibir. La impaciencia nos hace querer saltarnos los procesos, pero Dios no nos da cosas a medias. Él no nos entrega bendiciones sin madurar. Todo lo que viene de Él llega en el momento exacto en que estamos listos para recibirlo. Piensa en la historia de Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero los años pasaban y la promesa no se cumplía. ¿Qué hicieron? En su impaciencia, intentaron ayudar a Dios, y así nació Ismael. Pero ese no era el hijo de la promesa. Tuvieron que esperar aún más para que Isaac, el hijo que Dios había prometido, llegara en el tiempo perfecto. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? Nos desesperamos, intentamos forzar algo que no está en el tiempo de Dios y terminamos con consecuencias que no necesitábamos enfrentar. Cuando confiamos en el tiempo de Dios, evitamos errores innecesarios. Evitamos relaciones que no son para nosotros, oportunidades que no nos convienen, caminos que parecen buenos, pero que en realidad nos alejan del propósito de Dios. A veces, lo que creemos que es una demora es en realidad la protección de Dios. Nos está guardando de algo que aún no vemos. Está preparando nuestro corazón para algo más grande. Está alineando todas las piezas en el momento perfecto. Pero esperar no significa quedarnos de brazos cruzados. No significa resignarnos y dejar que el tiempo pase. La espera en Dios es activa. Es un tiempo de preparación, de crecimiento, de maduración. Es como un agricultor que siembra la semilla y espera la cosecha. No se sienta a mirar la tierra sin hacer nada. La riega, la cuida, la protege, pero también sabe que no puede forzar el crecimiento. Así es nuestra fe. Seguimos caminando, seguimos confiando, seguimos preparándonos, pero dejamos que Dios decida el momento en que la cosecha llegará. José es otro ejemplo de alguien que tuvo que esperar el tiempo de Dios. Fue vendido como esclavo, injustamente acusado y encarcelado. Años de espera, años de prueba. Pero cuando llegó el tiempo perfecto, Dios lo llevó del calabozo al palacio en un solo día. La demora no era un castigo, era una preparación. Si José hubiera salido antes de la cárcel, no habría estado listo para gobernar Egipto. Todo tenía un propósito. Y lo mismo sucede en nuestra vida. Tal vez hoy sientes que estás esperando demasiado, que has orado, que has confiado, pero que nada parece cambiar. Tal vez piensas que Dios se olvidó de ti. Pero la verdad es que Dios nunca llega tarde. Si aún no ha sucedido, es porque no es el tiempo. Si algo está tardando más de lo que esperabas, es porque Dios está preparando algo mejor de lo que imaginabas. Cierra los ojos un momento. Piensa en esa bendición que has estado esperando, en esa respuesta que aún no ha llegado. Ahora, en lugar de preguntarte, ¿por qué Dios tarda tanto?, empieza a preguntarte, ¿qué está haciendo Dios en mí mientras espero? Porque la espera no es tiempo perdido, es tiempo de crecimiento. Dios no solo trabaja en la bendición, también trabaja en ti para que cuando llegue estés listo para recibirla. Hoy decide confiar en su tiempo, decide soltar la ansiedad y abrazar la paz de saber que Dios está en control. Porque cuando llegue el momento, cuando todo esté alineado, cuando estés listo, lo que Dios tiene para ti será hermoso, no antes ni después, justo a tiempo. Número 8. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, versículo 2. No podemos vivir una vida transformada si seguimos pensando de la misma manera. Todo cambio exterior comienza con un cambio interior. Lo que creemos, lo que pensamos y lo que meditamos diariamente define la manera en que vivimos. Es por eso que Romanos 12:2 nos dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mundo nos ha enseñado a pensar de una manera que muchas veces nos aleja de la verdad de Dios. Nos dice que el éxito se mide por la cantidad de dinero que tenemos, que la felicidad depende de lo que poseemos, que debemos encajar en ciertos estándares para ser valorados. Pero Dios nos llama a pensar diferente, nos invita a salir de ese molde y a renovar nuestra mente para alinearla con su voluntad. La transformación no es automática, no ocurre solo por ir a la iglesia o por decir que creemos en Dios. Es un proceso diario de cambio, donde decidimos qué pensamientos permitimos en nuestra mente y cuáles desechamos. Porque la manera en que pensamos define la manera en que vivimos. Si creemos que todo depende de nuestro esfuerzo, viviremos con ansiedad. Si creemos que Dios es nuestro proveedor, viviremos con paz. Si pensamos en derrota, tomaremos decisiones derrotistas. Pero si renovamos nuestra mente con la verdad de Dios, comenzaremos a vivir conforme a su propósito. Jesús mismo vino a cambiar la mentalidad de las personas. Les enseñó que el reino de Dios no funciona como el mundo, que los últimos serían los primeros, que dar es mejor que recibir, que perdonar tiene más poder que vengarse. Cada enseñanza de Jesús era un desafío para la manera tradicional de pensar, porque el cambio real comienza en la mente. Pero, ¿cómo renovamos nuestra mente? Primero, identificando los pensamientos que no vienen de Dios, esos pensamientos de duda, de miedo, de escasez, de insuficiencia, todo lo que nos hace sentir que no somos capaces, que no somos amados, que no tenemos propósito. Segundo, reemplazándolos con la verdad de Dios. Cuando un pensamiento de temor llega, lo confrontamos con la promesa de que Dios está con nosotros. Cuando la ansiedad nos invade, recordamos que Dios tiene el control. Cuando el enemigo nos dice que no valemos nada, nos aferramos a la verdad de que somos hijos de Dios. Nuestra mente es como un jardín. Si no la cuidamos, crecen malas hierbas, pensamientos de duda, temor, comparación, culpa. Pero si la cultivamos con la palabra de Dios, florecen pensamientos de fe, esperanza, confianza y amor. Por eso, renovar nuestra mente no es algo que hacemos una vez y ya. Es un proceso continuo, una decisión diaria de alimentar nuestra mente con lo correcto. Piénsalo así. Si dejas que la televisión, las redes sociales, las noticias y la opinión de otros llenen tu mente, ¿qué tipo de pensamientos crees que tendrás? ¿Pensamientos de fe o de miedo? ¿Pensamientos de confianza o de preocupación? Lo que permites entrar en tu mente determina la calidad de tu vida. Dios quiere que vivamos en su voluntad agradable y perfecta, pero no podemos experimentarla si seguimos pensando como el mundo. La transformación de nuestra vida comienza con la transformación de nuestro pensamiento. Hoy es el día para empezar a renovar tu mente. Cierra los ojos un momento. Piensa en un pensamiento negativo que has tenido recientemente. Algo que te ha robado la paz. Ahora, imagina que tomas ese pensamiento y lo reemplazas con una verdad de Dios. Si has pensado, no puedo con esto, cámbialo por todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si has sentido miedo por el futuro, reemplázalo con Dios tiene planes de bien y no de mal para mi vida. Si te has sentido insuficiente, declara, soy escogido y amado por Dios. Cada vez que un pensamiento negativo llegue, haz este ejercicio. No permitas que tu mente sea controlada por mentiras. Llénala con la verdad de Dios, porque cuando cambias tu manera de pensar, cambias tu manera de vivir. Hoy toma la decisión de renovar tu mente. No te conformes a este siglo, transfórmate y verás cómo la voluntad de Dios se hace real en tu vida. Número 9. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2, versículo 17. La fe no es solo una creencia en la mente o una confesión en los labios. La fe verdadera se ve, se siente, se demuestra con acciones. Santiago 2:17 nos lo dice con claridad. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tener fe no es solo decir, creo en Dios. Es vivir de acuerdo con esa creencia. Es confiar en sus promesas, pero también moverse en obediencia. Es caminar aunque no veamos el final del camino. Sembrar aunque todavía no veamos la cosecha. Obedecer incluso cuando no entendemos todo. La fe que no se traduce en acción es solo una idea sin poder. Es como tener una lámpara pero nunca encenderla. Miremos la historia de Abraham. Dios le dijo que saliera de su tierra, que dejara todo atrás y caminara hacia lo desconocido. Abraham no tenía un mapa, no tenía garantías humanas, pero tenía fe. Y esa fe lo hizo moverse. No se quedó esperando una señal adicional, no pidió pruebas antes de obedecer. Actuó. Su fe se evidenció en sus pasos. Eso es lo que muchas veces nos cuesta entender. Queremos ver primero y luego creer. Pero la fe funciona al revés. Creemos primero y luego vemos los resultados. Pedro nunca habría caminado sobre el agua si no hubiera dado el primer paso. La mujer con flujo de sangre nunca habría sido sanada si no hubiera tocado el manto de Jesús. Todos los milagros en la Biblia tienen algo en común. Alguien tuvo que actuar en fe antes de ver la respuesta. A veces usamos la fe como una excusa para no movernos. Decimos, estoy esperando en Dios, cuando en realidad Dios está esperando que demos un paso. No podemos orar por un cambio y seguir haciendo lo mismo. No podemos decir que confiamos en Dios y vivir con miedo de dar un paso de fe. No podemos declarar que Dios provee y seguir aferrados al temor de la escasez. La fe no es pasiva. La fe siempre nos lleva a actuar. Jesús contó la parábola de los talentos para enseñarnos este principio. Tres siervos recibieron talentos, pero solo dos de ellos los usaron. El tercero, por miedo, los enterró. No los perdió, pero tampoco los hizo crecer. ¿Y qué dijo el Señor cuando regresó? Que el siervo que escondió su talento era un siervo malo y negligente. ¿Por qué? Porque la fe que no se usa, se desperdicia. Dios nos da dones, oportunidades y promesas, pero espera que los pongamos en acción. Ahora, es importante entender que nuestras obras no nos salvan. No hacemos cosas buenas para ganar el favor de Dios, pero sí hacemos cosas buenas porque su favor ya está sobre nosotros. Las obras no son la raíz de nuestra fe, son el fruto de ella. Si realmente creemos, se notará en la manera en que vivimos. La pregunta es, ¿cómo se ve la fe en acción en nuestra vida diaria? Se ve cuando seguimos orando y creyendo, aun cuando la respuesta no ha llegado. Se ve cuando tomamos decisiones difíciles confiando en que Dios está al control. Se ve cuando damos, aunque no parezca que tenemos suficiente. Se ve cuando perdonamos, cuando servimos, cuando caminamos en amor. Piénsalo así. Un auto puede tener el tanque lleno de combustible, pero si no enciende el motor y avanza, nunca llegará a su destino. La fe es el combustible, pero la acción es lo que nos mueve. No basta con tener fe en la mente, necesitamos ponerla en marcha. ¿Qué áreas de tu vida necesitan una fe activa? ¿Dónde Dios te está pidiendo que des un paso? Tal vez es iniciar un proyecto, perdonar a alguien, ser generoso, confiar en su provisión. No dejes que la fe se quede en palabras. Hoy es el día para actuar. Cierra los ojos por un momento y piensa en algo que Dios te ha estado pidiendo que hagas, pero que has postergado por miedo o incertidumbre. Ahora imagina que das ese paso. Imagina que caminas en fe, que actúas confiando en Dios. ¿Cómo cambiaría tu vida si dejaras de solo creer y empezaras a moverte en fe? Hoy, toma la decisión de mostrar tu fe con tus obras. No solo hables de lo que crees, vívelo. Porque cuando la fe se convierte en acción, el cielo se abre, los milagros suceden y la voluntad de Dios se manifiesta en tu vida de una manera que nunca imaginaste. Número 10. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo, ayuda mi incredulidad. Marcos 9, versículo 24. A veces queremos confiar en Dios, pero algo dentro de nosotros nos detiene. Creemos, pero al mismo tiempo dudamos. Queremos caminar en fe, pero sentimos que hay una barrera invisible que nos impide avanzar. Es la lucha interna entre la confianza y la incredulidad, entre el deseo de depender completamente de Dios y el miedo de que tal vez las cosas no salgan como esperamos. En Marcos 9:24 vemos la oración honesta de un padre que refleja esta lucha. Creo, ayuda mi incredulidad. Esta historia es un reflejo de nuestra propia batalla con la fe. Este hombre se acerca a Jesús porque cree que él puede sanar a su hijo, pero al mismo tiempo reconoce que hay una parte de él que todavía duda. No trata de esconder su lucha. No pretende tener una fe perfecta, simplemente le dice a Jesús la verdad. Señor, creo, pero también tengo dudas. Ayúdame a confiar por completo. Y lo más hermoso de esta historia es que Jesús no lo rechaza por su incredulidad. No le dice, vuelve cuando tengas una fe más fuerte. No lo condena por su duda. Al contrario, responde con compasión y sana a su hijo, porque Dios no necesita que nuestra fe sea perfecta para obrar en nuestra vida. Él solo necesita un corazón dispuesto, alguien que, aunque tenga miedo, decida confiar. Pero ¿qué es lo que nos impide confiar plenamente en Dios? A veces son nuestras experiencias pasadas. Nos han lastimado, hemos sido decepcionados, hemos puesto nuestra confianza en personas que nos fallaron. Y sin darnos cuenta, proyectamos esas heridas en nuestra relación con Dios. Pensamos, si otros me han fallado, ¿qué tal si Dios también lo hace? Otras veces, nuestras dudas vienen de preguntas sin respuesta. Nos cuesta confiar porque no entendemos lo que Dios está haciendo. Nos preguntamos por qué permitió cierto dolor, por qué aún no ha respondido una oración, por qué su plan parece diferente al que imaginábamos. Pero aquí está la verdad. No necesitamos entender todo para confiar. No necesitamos tener todas las respuestas para creer que Dios sigue siendo bueno. La fe no es la ausencia de duda, es la decisión de seguir confiando a pesar de ella. Mira a Pedro cuando Jesús le pidió que caminara sobre el agua. Al principio dio pasos en fe, pero cuando miró el viento y las olas, empezó a hundirse. No porque Jesús hubiera cambiado, sino porque permitió que la duda entrara en su corazón. Pero incluso cuando Pedro se hundió, Jesús extendió su mano y lo levantó. Lo mismo hace con nosotros. Aun cuando nuestra confianza flaquea, Dios no nos deja caer. Entonces, ¿cómo vencemos los obstáculos que nos impiden confiar? Primero, siendo honestos con Dios. Como el padre del muchacho, podemos decirle, Señor, creo, pero ayúdame a confiar más. Segundo, recordando su fidelidad en el pasado. Cuando dudemos, podemos mirar atrás y recordar cómo Dios nos ha sostenido antes. Tercero, rodeándonos de fe. La incredulidad crece cuando nos alimentamos de temor y negatividad, pero la fe se fortalece cuando estamos cerca de personas que confían en Dios y nos animan a hacerlo también. Hoy, tal vez hay áreas en tu vida donde sientes que te cuesta confiar en Dios por completo. Tal vez has estado esperando una respuesta, una dirección, un milagro, pero la duda ha comenzado a hablar más fuerte que la fe. Hoy Dios te invita a soltar esas cargas y a decirle, Señor, ayúdame a confiar en ti. Cierra los ojos un momento y piensa en esa área de tu vida donde la confianza ha sido un desafío. Ahora imagina que tomas esa preocupación y la colocas en las manos de Dios. Visualiza cómo Él la sostiene, cómo te mira con amor y te dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Porque al final del día, confiar en Dios no es cuestión de sentirnos fuertes, sino de saber que Él es fuerte. No se trata de tener una fe perfecta, sino de llevar nuestra fe imperfecta a un Dios perfecto. Hoy, elige confiar un poco más y verás cómo, paso a paso, Dios fortalecerá tu corazón y te llevará a un lugar de fe más profundo. Número 11. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9, versículo 23. Nos aferramos a muchas cosas en la vida. Nos aferramos a nuestros planes, a nuestras expectativas, a la idea de cómo deberían ser las cosas. Queremos seguir a Dios, pero muchas veces queremos hacerlo a nuestra manera, con nuestras condiciones, sin soltar el control. Pero Jesús dejó muy claro lo que significa seguirlo de verdad. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Rendirse a Dios no es una opción secundaria en la vida cristiana. Es el fundamento de una relación auténtica con Él. No podemos seguir a Cristo y al mismo tiempo aferrarnos a nuestra propia voluntad. No podemos decir que confiamos en Dios mientras seguimos luchando por tener el control de todo. Y aquí está la gran verdad. Cuanto más intentamos aferrarnos a nuestra propia forma de hacer las cosas, más nos frustramos. Pero cuando aprendemos a rendirnos, encontramos verdadera paz. Negarnos a nosotros mismos no significa perder nuestra identidad, sino encontrar nuestra verdadera vida en Cristo. Significa soltar lo que nos ata y abrir espacio para lo que Dios quiere hacer en nosotros. Muchas veces queremos que Dios nos guíe, pero seguimos aferrándonos a cosas que nos alejan de Él. Nos cuesta soltar el control de nuestras finanzas, de nuestras relaciones, de nuestros planes futuros. Pero la pregunta es, ¿realmente confiamos en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros? Cuando Jesús nos llama a tomar nuestra cruz cada día, no está hablando solo de soportar dificultades, está hablando de una decisión diaria de rendición. No es un evento único, es un estilo de vida. Cada día enfrentamos momentos donde debemos elegir entre seguir nuestra propia voluntad o confiar en la dirección de Dios. Y es en esos momentos donde se prueba nuestra fe. Mira la historia de Abraham. Dios le prometió que sería padre de muchas naciones, pero tuvo que esperar años para ver la promesa cumplida. En un momento de impaciencia, él y Sara intentaron ayudar a Dios, y el resultado fue Ismael, un hijo nacido de su esfuerzo humano. Pero el plan de Dios era Isaac, el hijo de la promesa. ¿Cuántas veces hemos tratado de forzar las cosas en lugar de esperar el tiempo y la forma de Dios? La rendición nos enseña a confiar, incluso cuando no entendemos. Pero rendirse a Dios no es solo un acto de entrega, es un acto de fe. Es decir, Señor, no tengo que entender todo, no tengo que tener todas las respuestas. Confío en que tú sabes lo que es mejor para mí. Es como entregar las llaves de nuestra vida a un conductor experto. Muchas veces queremos que Dios nos guíe, pero seguimos aferrados al volante. Rendirse es decir, Dios, tú conduces, yo te sigo. ¿Por qué nos cuesta tanto rendirnos? Porque el ego nos dice que debemos tener el control. Porque el miedo nos dice que si soltamos, perderemos. Pero la verdad es que rendirse a Dios no es perder, es ganar. Cuando soltamos el peso de tratar de manejar todo por nosotros mismos, encontramos descanso. Cuando dejamos de tratar de controlar el futuro, experimentamos paz. Cuando soltamos nuestra voluntad, encontramos el propósito de Dios para nuestra vida. Piensa en algo que te ha costado rendir a Dios. Tal vez es un sueño que no se ha cumplido, una relación, una preocupación financiera, un miedo al futuro. Ahora imagina que lo tomas y lo colocas en las manos de Dios. Imagina que le dices, Señor, esto es tuyo, confío en ti. ¿Cómo se siente soltar esa carga? ¿Cómo cambiaría tu vida si vivieras cada día con esa confianza? Hoy Dios te llama a soltar lo que has estado reteniendo, a dejar de pelear con Él por el control, a rendirte por completo, porque en la rendición hay libertad, en la rendición hay paz, en la rendición encontramos la vida que realmente vale la pena vivir. Número 12. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad las manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, vosotros de doble ánimo. Santiago 4, versículo 8. Dios nunca está lejos, pero muchas veces vivimos como si lo estuviera. Nos afanamos con nuestras preocupaciones, nos enredamos en la rutina y sin darnos cuenta pasamos días, semanas, incluso meses sin detenernos a buscar su presencia de manera intencional. Pero la promesa de Dios es clara. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No es complicado. No hay fórmulas secretas. Es una invitación abierta, un llamado a volver a la comunión con Él. La comunión con Dios es la base de todo. No se trata solo de cumplir con oraciones ocasionales o leer la Biblia por obligación. Se trata de una relación viva, de una conexión constante con aquel que nos creó y nos ama profundamente. Muchas veces buscamos bendiciones, respuestas, dirección, pero olvidamos que el mayor regalo es su presencia misma. No hay nada más valioso que estar cerca de Dios. Cuando lo estamos, nuestra vida cobra sentido, encontramos paz en medio de la tormenta y recibimos claridad en los momentos de incertidumbre. Pero ¿qué nos aleja de esa comunión? Santiago menciona dos cosas clave. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen su corazón, ustedes de doble ánimo. Muchas veces el pecado nos separa de Dios, no porque Él nos rechace, sino porque nuestro corazón se endurece y perdemos la sensibilidad a su voz. Otras veces, nuestro problema no es el pecado evidente, sino un corazón dividido. Queremos estar con Dios, pero también queremos seguir los caminos del mundo. Queremos su dirección, pero no queremos soltar el control, y así vivimos con un pie en la fe y otro en la duda, con una mente dividida que nos impide experimentar a Dios en plenitud. Dios no se impone en nuestra vida. Él espera a que demos el primer paso. Cuando nos acercamos, Él responde. Es un Dios que quiere relacionarse con nosotros, que desea revelarse de manera personal. Pero como cualquier relación, esto requiere tiempo y disposición. No podemos esperar sentirnos cerca de Dios si nunca pasamos tiempo con Él. No podemos esperar que su voz sea clara si no hacemos espacio para escucharla. Es como cualquier amistad. Si no hay comunicación, la relación se debilita. Pero cuanto más invertimos tiempo en alguien, más profunda se vuelve la conexión. ¿Qué significa en la práctica acercarnos a Dios? Primero, implica buscarlo intencionalmente, no solo cuando lo necesitamos, sino como parte de nuestra vida diaria. Puede ser en la oración, en la lectura de la Biblia, en la adoración, en momentos de quietud, donde simplemente nos detenemos a estar en su presencia. No siempre tiene que ser algo estructurado. A veces, un simple susurro en medio del día, un Señor, te necesito, con un corazón sincero, es suficiente para sentir su cercanía. Segundo, implica examinar nuestro corazón. ¿Hay algo que nos impide acercarnos a Dios? ¿Pecado no confesado? ¿Dudas que no hemos llevado a Él? ¿Distracciones que han ocupado el lugar que le corresponde? Muchas veces queremos sentir a Dios, pero nuestra vida está tan llena de ruido que su voz queda opacada. Limpiar nuestras manos y purificar nuestro corazón es hacer espacio para que Él obre en nosotros. Tercero, implica constancia. No es algo de un solo día, sino un estilo de vida. La relación con Dios no se basa en emociones momentáneas, sino en una decisión diaria de buscarlo. Habrá días en los que sentirás su presencia claramente y otros en los que parecerá distante. Pero Él no cambia. La clave está en persistir, en acercarnos sin importar cómo nos sintamos, porque sabemos que su promesa es fiel. Hoy Dios te hace una invitación: acércate. No importa cuánto tiempo ha pasado, no importa si te has sentido lejos, no importa si tu fe se ha debilitado. Él no te ha rechazado, no ha cerrado la puerta, solo espera que des el primer paso. Y cuando lo hagas, lo encontrarás más cerca de lo que imaginaste. Número 13. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14, versículo 27. Jesús nos dejó una paz que el mundo no puede dar. No es la paz que depende de tener todo bajo control, de que las cosas salgan bien o de que no haya problemas. Es una paz que sobrepasa el entendimiento, una paz que permanece incluso en medio de la tormenta. En Juan 14, 27, Jesús nos dice claramente: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Te das cuenta? No es solo una sugerencia, es una invitación a vivir desde la paz y no desde el miedo. La paz de Cristo no es frágil, no depende de circunstancias, de opiniones externas, ni de la ausencia de dificultades. Es una paz profunda, inquebrantable, que solo se encuentra cuando nuestra confianza está puesta en Dios. Pero muchas veces permitimos que las preocupaciones nos roben esta paz. Nos dejamos llevar por la ansiedad, por el miedo al futuro, por la incertidumbre de lo que viene. Y ahí es donde Jesús nos dice: no se turbe vuestro corazón. En otras palabras, es nuestra responsabilidad decidir si dejamos que la angustia gobierne o si elegimos descansar en Él. El problema es que muchas veces confundimos la paz con comodidad. Pensamos que la paz significa que todo estará bien, que no habrá problemas, que siempre tendremos respuestas claras. Pero Jesús nunca prometió una vida sin dificultades. De hecho, en el mismo capítulo 16 de Juan nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Es la certeza de que no importa lo que pase, Dios sigue teniendo el control. Vivimos en un mundo diseñado para robarnos la paz. Noticias alarmantes, redes sociales llenas de comparaciones, agendas sobrecargadas, pensamientos de incertidumbre. Todo nos empuja a un estado de constante ansiedad. Pero aquí está la clave. No podemos esperar que la paz simplemente venga a nosotros si no decidimos cultivarla. La paz es un regalo, sí, pero también es un estado de vida que se practica. Así como ejercitamos nuestro cuerpo para fortalecerlo, debemos ejercitar nuestra mente y nuestro espíritu para vivir desde la paz. La pregunta es: ¿qué te está robando la paz hoy? ¿Es una preocupación financiera, un problema familiar, un futuro incierto? Identifica qué es aquello que constantemente perturba tu corazón y llévalo a Dios. Él no quiere que vivas en un estado de ansiedad constante. Quiere que confíes en Él, que le entregues tus cargas, que sueltes aquello que no puedes controlar. Una de las mayores señales de que estamos alineados con el plan de Dios es la paz. No significa que todo sea fácil, Pero cuando tomamos decisiones desde la paz en lugar de desde el miedo, sabemos que estamos caminando en su dirección. Si algo te genera ansiedad constante, pregúntate, ¿es realmente el camino que Dios quiere para mí? La paz actúa como un ancla en nuestra vida espiritual. Cuando estamos firmes en la confianza de Dios, las olas pueden golpear, pero no nos derriban. Entonces, ¿cómo podemos vivir desde la paz y no solo buscarla cuando la perdemos? Primero, aprendiendo a estar en su presencia. No se trata solo de orar cuando estamos desesperados, sino de desarrollar una relación constante con Dios. Segundo, renovando nuestra mente con su palabra. La paz se fortalece cuando reemplazamos pensamientos de miedo con promesas de Dios. Tercero, aprendiendo a soltar el control. La ansiedad crece cuando queremos manejarlo todo, pero la paz viene cuando dejamos que Dios haga su obra. Hoy, Jesús te dice lo mismo que le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No importa lo que estés enfrentando, no estás solo. Su paz está disponible, pero necesitas recibirla. Ríndele tus cargas, entrégale tus preocupaciones y decide vivir desde la paz que solo Él puede dar. Porque la paz de Cristo no es temporal, no depende de lo externo y no se quiebra con las tormentas de la vida. Es una paz eterna, firme y suficiente, y hoy es para ti. Número 14. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Salmo 23. Dios es nuestro pastor, y eso significa que Él cuida de nosotros en todo momento. Salmo 23 comienza con una afirmación poderosa. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No es solo una frase bonita, es una realidad para aquellos que confían en Dios. Cuando entendemos que Dios es nuestro pastor, aprendemos a vivir con confianza, con descanso, sabiendo que estamos bajo su cuidado constante. Pero muchas veces nos cuesta creerlo. Nos preocupamos por el futuro, por lo que no tenemos, por lo que podría faltar. Nos aferramos a la ansiedad y al miedo en lugar de descansar en la provisión de Dios. Sin embargo, el Salmo 23 nos muestra que Dios no solo provee lo que necesitamos, sino que nos lleva a lugares de paz y restauración. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dios no nos quiere viviendo en angustia, nos quiere viviendo en descanso, en confianza. Mira la imagen que nos da este pasaje. Un pastor cuida a sus ovejas, les provee alimento, agua y un lugar seguro para descansar. No tienen que preocuparse por su sustento porque su pastor se encarga de todo. ¿Cuántas veces intentamos resolverlo todo con nuestras propias fuerzas en lugar de confiar en el cuidado de Dios? Muchas veces nos agitamos, nos desesperamos, intentamos tomar el control, cuando lo que realmente necesitamos es rendir nuestras preocupaciones a Dios y permitir que Él nos guíe. Dios no solo suple nuestras necesidades físicas, sino también las emocionales y espirituales. Confortará mi alma. Hay momentos en la vida en los que sentimos que estamos desgastados, que nuestras fuerzas no son suficientes, la carga es pesada, las luchas parecen interminables. Pero Dios es el único que puede restaurar nuestra alma. No importa cuán roto te sientas hoy, Dios es capaz de renovar tu corazón, de darte paz, de llenarte nuevamente de vida. El problema es que muchas veces buscamos la provisión en el lugar equivocado. Pensamos que nuestra seguridad está en el dinero, en las conexiones, en nuestras propias habilidades. Pero la verdadera seguridad no viene de lo que tenemos, sino de quién es nuestro proveedor. Dios no solo nos da lo necesario, sino que nos guía por el camino correcto. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Cuando seguimos su dirección, podemos estar seguros de que vamos por el camino correcto, aunque no siempre lo entendamos en el momento. Tal vez has pasado por momentos en los que pensaste que Dios no estaba proveyendo, en los que sentiste que la respuesta no llegaba. Pero si miras atrás, seguro que hay momentos en los que Dios obró, en los que su provisión llegó justo a tiempo. Porque Dios nunca nos deja sin lo que necesitamos. Su provisión puede no venir en la forma que esperábamos, pero siempre llega en el momento perfecto. Quiero invitarte a que pienses en un momento en tu vida en el que Dios proveyó cuando más lo necesitabas. Quizás fue un trabajo, una oportunidad, una palabra de aliento en el momento justo. Cuando recordamos la fidelidad de Dios en el pasado, nuestra fe se fortalece para confiar en su provisión en el presente y el futuro. Porque Dios no cambia. El mismo Dios que proveyó antes, proveerá ahora. Si hoy te sientes preocupado por tus necesidades, si sientes que no tienes lo suficiente o que las puertas están cerradas, quiero recordarte esta verdad. Dios es tu pastor. Él no te dejará. Su provisión es segura. Descansa en Él. Confía en su fidelidad. Rinde tus preocupaciones y permite que Él te guíe a esos lugares de delicados pastos. No necesitas llevar la carga solo. No necesitas vivir en ansiedad. Dios cuida de ti y en su amor siempre tendrás lo que realmente necesitas. Número 15. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, versículo 33. No hay mayor seguridad en la vida que vivir conforme al reino de Dios. Jesús nos dejó un principio clave en Mateo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta declaración es más que una promesa, es una revelación sobre cómo funciona el orden divino. Nos muestra que cuando ponemos a Dios en el centro, todo lo demás encuentra su lugar de manera natural. Pero, ¿qué significa realmente buscar primero el reino de Dios? ¿Cómo cambia esto nuestra forma de vivir y de recibir las bendiciones que anhelamos? El mundo nos enseña que debemos esforzarnos, perseguir, luchar incansablemente por las cosas materiales, por el éxito, por la seguridad financiera, por el reconocimiento. Nos dice que si no peleamos por lo nuestro, lo perderemos. Pero Jesús nos invita a un camino diferente, un camino donde en lugar de correr desesperadamente detrás de las cosas, aprendemos a atraerlas a través de una relación profunda con Dios. En otras palabras, la lógica del reino es inversa a la lógica del mundo. No se trata de acumular, sino de confiar. No se trata de preocuparnos, sino de descansar en la fidelidad de Dios. Cuando ponemos a Dios primero, todo cambia. Nuestra mentalidad cambia, nuestra forma de ver la vida cambia. Dejamos de estar dominados por la ansiedad y el miedo al futuro, porque sabemos que nuestro Padre Celestial cuida de nosotros. Esto no significa que no trabajemos ni que no tengamos responsabilidades, pero sí significa que nuestro enfoque está en lo correcto. En lugar de depender de nuestras propias fuerzas, aprendemos a depender de la gracia y provisión de Dios. Piensa en cuántas veces nos hemos agotado persiguiendo cosas que al final no llenan el vacío en nuestro corazón. Cuántas veces hemos pensado que cuando logremos cierta meta, entonces estaremos en paz. Pero esa paz nunca llega porque siempre hay algo más por alcanzar. Jesús nos dice que no debemos preocuparnos por lo que comeremos, vestiremos o por las cosas que el mundo busca con desesperación. Él nos dice que si nuestra prioridad es Dios, todo lo demás nos será dado, sin lucha, sin angustia, sin ansiedad. Y aquí está el punto clave. Buscar el reino de Dios no es solo orar más o leer la Biblia más. Es vivir con la certeza de que Dios es el centro de todo. Es caminar en obediencia, en amor, en fe. Es actuar con integridad, con generosidad, con confianza. Es tomar decisiones desde la paz y no desde el miedo. Cuando vivimos así, el favor de Dios nos rodea. Las puertas se abren sin que tengamos que forzarlas. Las oportunidades llegan en el momento perfecto. La provisión fluye porque estamos alineados con el diseño divino. Muchos se preguntan, ¿cómo sé si realmente estoy buscando primero el reino de Dios? La respuesta está en lo que domina tus pensamientos y tus decisiones. Si el miedo al futuro dirige tu vida, tal vez aún no estás confiando plenamente en Dios. Si las preocupaciones económicas te roban la paz, tal vez necesitas rendir esa área al Señor. Si tu prioridad es lo material, tal vez es momento de reajustar tu enfoque. Dios nos llama a vivir con la seguridad de que Él es suficiente, de que su provisión es inagotable y de que su justicia es el camino más seguro hacia una vida plena. Aquí está la promesa: todas estas cosas os serán añadidas. No algunas, no unas cuantas, sino todas. Dios sabe lo que necesitas antes de que lo pidas. Él sabe cuáles son tus preocupaciones, tus sueños, tus anhelos más profundos. Y Él ha prometido proveer. Pero la clave es confiar en su orden, en su manera de hacer las cosas. Porque cuando buscamos primero su reino, dejamos de vivir en el esfuerzo y entramos en el descanso. Dejamos de estar en lucha y aprendemos a vivir en la abundancia de su gracia. Hoy es el momento de tomar una decisión. ¿Seguirás buscando las cosas con tus propias fuerzas o confiarás en Dios y pondrás su reino en primer lugar? Si decides vivir bajo este principio, verás cómo todo cambia. No porque dejes de trabajar o de esforzarte, sino porque aprenderás a hacerlo desde la paz, desde la confianza, desde la certeza de que Dios tiene cuidado de ti. Que esta palabra no solo sea un concepto en tu mente, sino una realidad en tu vida. Busca primero a Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá como añadidura, porque cuando Dios es tu prioridad, su bendición es inevitable. Al llegar al final de este recorrido, quiero que recuerdes que cada paso que diste para soltar tus cargas te acerca más a la libertad que Dios te ofrece. Sus promesas no son palabras vacías, son verdades que pueden sostenerte incluso en los días más oscuros. Hemos reflexionado sobre cómo Dios ve tu dolor, escucha tu clamor y responde incluso antes de que pidas ayuda. También hemos visto que su paz no depende de las circunstancias, sino de su carácter fiel y amoroso. Ahora es tu turno de tomar todo lo que has aprendido y vivirlo a diario. Permítete experimentar la transformación que ocurre cuando confías en el cuidado de Dios. Reconoce que tus cargas, por pesadas que sean, no son eternas y no te definen. Tu verdadera identidad está en Cristo, libre de miedos y ataduras, lista para abrazar una vida de propósito y plenitud. Mientras avanzas con esta nueva perspectiva, recuerda que no tienes que caminar solo. Dios va contigo y también te ha dado una comunidad que te sostendrá y con la cual puedes compartir tus desafíos. Vive cada día sabiendo que tus lágrimas no son ignoradas, sino guardadas en el corazón de un Padre que te ama sin límites. Suelta tus cargas y confía en que Él transformará cada una de ellas en una oportunidad para tu crecimiento y su gloria. Adelante, sigue firme en esta libertad que ya es tuya.